el laboratorio nace hace 3 años, aunque tiene un antecedente de 10 años. Hace 10 años, con un grupo, un equipo de investigadoras e investigadores, nos pusimos a estudiar en el Instituto Gino Germani, ahora de la UBA, las ideologías autoritarias asociadas a la subjetividad neoliberal. Estuvimos actualizando unos estudios de una tradición que se conoce como teoría crítica para empezar a medir esa ideología autoritaria. Desarrollamos en efecto una escala, un cuestionario que puntúa el nivel de autoritarismo de las subjetividades contemporáneas, y realizamos entrevistas y grupos focales. Y desde hace 3 años, muy preocupados por los resultados que estábamos obteniendo en esas investigaciones, decidimos focalizar en los discursos de odio, porque creíamos que era el modo más exacerbado en que se podían expresar esos autoritarismos en la escena contemporánea, y a su vez teníamos objetivo volcar esos resultados a quienes estuviesen interesados en esta, o preocupados o alarmados por esta temática. Entonces, conversábamos en ese momento con periodistas, conversábamos con ONGs, bueno, en fin, desde el 2020, o sea, plena pandemia, la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, aloja este proyecto y le da un giro y una visibilidad que tal vez antes no tenía, y con unos resultados que venimos recogiendo desde entonces, muy significativos y sistemáticos, ¿no? Que miden, ahora sí, no solo ideologías autoritarias, sino discursos de odio.
Sí. ¿Cómo se puede relacionar el tema de la democracia y los autoritarismos con esto que mencionabas de, digo, no es un tema, entiendo yo, nuevo, con el neoliberalismo?
Bueno, ahí lo que la hipótesis era que esos autoritarismos tradicionales de los que hablaban autores alemanes después de la Segunda Guerra, o sea, Theodor Adorno y Horkheimer, entre otros, o Gino Germani acá en Argentina, esos autoritarismos que estaban asociados a valores más convencionales, a una adhesión muy rígida a ciertos principios que hacían que esas creencias excluyeran a quienes no las compartían de los círculos de sociabilidad, los contenidos de esa forma de autoritarismo, decíamos nosotros, mutaron a partir de la inscripción y la instauración del neoliberalismo en Argentina, sobre todo desde la dictadura cívico-militar, digamos, en adelante, desde 76 en adelante. Esos valores no son los mismos que el autoritarismo tradicional, pero son igual de pregnantes y de fuertes, igual de excluyentes, de agresivos, de violentos y en el límite de crueles. Entonces el neoliberalismo, con sus, no sé, principios o creencias en la subjetividad emprendedora, en la exacerbación de las formas del individualismo, en la creencia en la lógica o en el principio de la competencia como lógica no solo económica sino moral del intercambio de las sociedades, que ve en el otro efectivamente a un competidor, a un adversario, a alguien que amenaza con quitarle el puesto de trabajo, lo que él tiene, en fin, unos criterios meritocráticos de mercado también muy excluyentes, centrados en la idea de destrezas individuales y en el otro como un obstáculo a la realización de mis deseos. Bueno, todo este conjunto de valores que son muy amplios, que redundan en muchos casos en una voluntad punitivista también muy fuerte, o sea, una voluntad de castigo a todo aquel que no se aviene a esas normas individualizantes de la cultura neoliberal, debe ser objeto eso, ¿no? De una reprimenda, de un castigo, de una exclusión, y eso afecta claramente o entra en contradicción claramente con los valores y los lazos de la democracia, ¿no? Que está fundado en un concepto de libertad que tiene que definitivamente reconciliarse con una idea de igualdad, porque sino esas libertades no son sustantivas, que procura la convivencia en la pluralidad y diversidad de valores. El neoliberalismo excluye esa diversidad de valores o solo la afirma en un sentido muy abstracto. En fin, hay una serie de trazos de ideológicos contenidos en esa concepción neoliberal que trae el capitalismo luego de una de sus crisis, que lo vuelve un poco irreconciliable con las formas de la democracia y que acentúa en las subjetividades estas modalidades autoritarias o odiantes de relación social.
Micaela, esto último que decías es a donde quiero que llevarnos un momento a pensar. Yo reconozco un hito en lo que tiene que ver con los discursos de odio hecho acto, que es el intento de feminicidio en Argentina a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo llegamos de, no sé primeramente si compartís que es un quiebre de alguna manera entre el discurso y la acción, y por otro lado, consultarte cómo llegamos de ese conjunto de valores que vos bien describís a lo que parece la vieja nueva derecha, si se quiere, en Argentina, bajo la figura de Javier Milei?
Bueno, creo que llegamos después de la crisis del 2008 y llegamos después de la pandemia, fundamentalmente, ¿no? Uno podría decir, ¿existían estos rastros de esta subjetividad autoritaria antes de la pandemia? Sí, existían. De hecho, en el raconto muy esquemático que yo les hago, uno podría situar ciertos rasgos de esa subjetividad, inclusive eso, ¿no? A partir o como un momento de quiebre inaugural en el terror y la violencia instaurada a partir de la dictadura cívico-militar, que modifica el patrón de acumulación y también las justificaciones ideológicas a la adhesión a ese patrón, ¿no? Privatizador, achicamiento del Estado, de todo lo que ya conocimos, de lo que estamos también viendo ahora, ¿no? Eso tiene una, allá lejos, digamos, puede tener un origen, pero luego, después de la crisis del 2008, y esa se trata de una crisis financiera global que muchos autores leen como una crisis de la creencia en la posibilidad de que el neoliberalismo pueda generar una sociedad que integre a la totalidad de sus miembros. O sea, lo que se pone en crisis es la posibilidad integradora del neoliberalismo, la posibilidad de que puedan convivir los valores democráticos con un sistema capitalista asentado en un modo neoliberal, o sea, globalizado, transnacionalizado, que mina las posibilidades de la soberanía de los poderes soberanos de las naciones para torcer los destinos políticos o económicos que afectan a su población. O sea, estamos hablando de la crisis de los estados-nación también, que tuvieron como respuesta a nivel global la emergencia de figuras más o menos parecidas a la de Milei, ¿no? Piensen no solo, o sea, en América Latina, el intento del golpe de Estado, o el intento, no, el golpe de Estado contra Evo Morales de la mano de Zeninani, un personaje raro, ¿no? O la elección de Jair Bolsonaro y la de Trump en simultáneo, lo que está sucediendo en Europa con figuras que vienen desde hace unos, después del 2008 precisamente, ¿no? Teniendo políticas de un nativismo, le llaman étnico, que es muy excluyente, bueno, políticas de ultraderecha, ¿no? Eso a nivel global. Después, efectivamente, con la pandemia, que supuso, digamos, un punto de quiebre y de desmentida de los valores neoliberales, porque visibilizaron los lazos de interdependencia que nos configuran, porque pusieron en primer plano el lugar de la política que venía siendo negada por el modelo neoliberal, porque pusieron en primer plano la necesidad del Estado y también las falencias del Estado, digo, que supuso una ralentización de la economía y procesos de pauperización y una experiencia de la vulnerabilidad y la fragilidad, digo, confrontados con esa experiencia, ese tipo de subjetividades padecientes, porque el neoliberalismo produce mucho padecimiento, porque hace responsable a los individuos de sus propios fracasos de una manera muy injusta. Ante esa experiencia de la fragilidad, se sale no tanto a través de una reflexión crítica que pueda resignificar el lugar del Estado, de los lazos sociales, afectivos, de la necesidad de formas de contención, en lugar de salir resignificando y fortaleciendo esas instituciones que se develaron como absolutamente imprescindibles, se sale con mucho enojo, muy frustrado, con mucho malestar, sin poder poner en palabras esos sentires, o sea, sin tener interpretaciones, digámoslo así, democratizantes que puedan dar sentido a lo que para esas subjetividades aparecía como un sinsentido, como una política que coartaba sus posibilidades de decisión, elección, libertad, etcétera. Una juventud que estuvo 2 años desasistida en términos probablemente afectivos también y políticos, que sale eso, ¿no? Frustrada, enojada, pauperizada, y que tiene a la mano para culpar a quienes siempre suelen estar a la mano, ¿no? En los últimos casi diría, no sé, 20 años o uh-huh. quizás un poco más, que son los dependientes, y ahí diría los dependientes son quienes, no solo los que dependen de un subsidio para poder reproducirse, sino también los que tienen una situación o una condición laboral estable, porque eso genera mucho odio, porque la gran parte de la población no tiene una situación estable. Entonces, y en un contexto de ideológico como el que estamos hablando, es el lugar, insisto, el lugar no de reflexión y decir, bueno, deberíamos, no sé, organizarnos y luchar para conseguir esa estabilidad, en lugar de uno producir ese pensamiento. El pensamiento más inmediato es quiero que lo pase igual de mal que lo paso yo, en muchos casos, ¿no? Quiero que esté igual de asustado que estoy yo, igual de desesperado que estoy yo. Y cuando cuando a esa experiencia se le suma una desidentificación con los partidos políticos tradicionales, que fue muy fuerte y que viene siendo muy fuerte, nosotros lo venimos analizando desde 2020, diciendo, ojo que acá el problema no es solo el kirchnerismo o Cristina, que fue objeto de una práctica violenta, de odio terrible, de la que no se tomó debida nota. Tampoco el problema es eso, ¿no? Es solo una fracción de la política. El problema es un sentimiento de no representación, no representatividad o desidentificación de los políticos tradicionales todos. Uh-huh. En ese contexto, un outsider, o sea, alguien que se presentara por fuera de la política, iba a tener el éxito que efectivamente tuvo. Ahora, cuando ese outsider, además, viene con un discurso de destrucción y de violencia, como es el caso de Javier Milei, las chances de éxito se elevan, paradójicamente, ¿no? Se elevan uh-huh. porque lo que está contenido, efectivamente, y lo que ahora encuentra cauce, es ese sentimiento de frustración y ese padecimiento de una violencia relativamente injusta, o no, percibida como injusta, no lo sé, que ahora encuentra un candidato que no solo la acoge, la interpreta, sino que también le da cauce. Y eso, a mi modo de ver, es muy nocivo para las formas de la democracia, ¿no?
Micaela, pensaba a partir de lo que vos estás diciendo. La democracia en la Argentina, y supongo en otros países también, hizo una serie de promesas que resultaron incumplidas. Uh-huh. Y me parece que eso también lleva a un malestar que me parece que es evidente Y en este sentido, ¿se ponen duda los valores democráticos? Y en cuanto a la sociedad argentina, ¿cuáles serían los pasivos que, de los cuales hablaste, y los activos que tiene, como para reorganizar o retejer, reconstituir el tejido social?
Sí, eso que está roto.
Sí, mira, efectivamente ahí hay una serie de promesas que hizo y hace la democracia que no se cumplen, pero yo no le cargaría esa cuenta a la democracia, sino al capitalismo, aunque suene, ¿no? Porque, bueno, la democracia o las democracias surgen, nacen, las modernas, las que nosotros conocemos, digamos, surgen y nacen en el seno de una forma capitalista de producción de la economía y de la vida. Ese modo capitalista de producción y redistribución de la economía, de las riquezas sociales, ¿no? Y también esa forma de construcción de lazos que supone un modo de relación social capitalista, establece condicionamientos y límites a la democracia posible. ¿No? ¿Esto quiere decir que tenemos que abandonar la democracia? No, quiere decir que la crítica que hagamos a las promesas incumplidas de la democracia deben cargarse a cuenta también de las instituciones económicas en las que esa democracia se inscribe. ¿Cómo es posible que la democracia realice sus promesas si es incapaz de contar con las herramientas políticas y jurídicas capaces de, ¿no?, condicionar a los agentes de económicos más concentrados, que son responsables, entre otras cosas, de la injusta redistribución de la riqueza social? Bueno, si la democracia y las instituciones de la democracia no han logrado producir esas herramientas políticas, jurídicas, inclusive de ideológicas, digamos, de consensos intersubjetivos sociales como para poder realizar esas promesas, bueno, la responsabilidad en parte es de esa impotencia política y en parte también de los condicionamientos más estructurales que tienen las instituciones democráticas. Es muy difícil con un poder judicial, realizar un poder judicial que está asociado claramente a poderes económicos, realizar determinadas reformas, o sea, garantizar la realización de ciertas reformas. Es muy difícil lidiar con grandes poderes concentrados en mercados que tienden a ser monopólicos para generar, no sé, una digo cualquier cosa, ¿no? Pero la baja de la tarifa de un servicio, qué sé yo. Piensen, no sé, a lo que está más a la mano ahora en esta campaña, que es el poder casi sin fronteras transnacional que tiene un agente como Elon Musk,
sí,
o Mark Zuckerberg. O sea, y esto no es un problema de la democracia argentina, es un problema de las democracias en el mundo. ¿Cómo hacer para controlar y digamos, confinar los efectos erosivos que tienen para sus propias instituciones, para las instituciones de cada uno de los países, estos agentes que actúan según racionalidades económicas, o sea, intereses económicos, no políticos, ni morales, ni éticos, en territorios que no son los propios, generando ciertos climas y humores sociales y políticos que afectan definitivamente la lógica democrática de cada una de las naciones? Bueno, es un problema que tiene hoy el mundo, ¿no? Sí. Es un problema que tienen hoy todas las democracias. Y luego, sí, efectivamente hay algo que se evidencia hoy, digo, a la luz de los resultados que obtuvimos y que viene manifestándose de múltiples formas, que es un descontento con esa democracia que se queda en la denuncia de sus instituciones y en la denuncia de los principales, de los agentes más, actores más visibles de la democracia, que son los políticos, y que no da el paso más allá, o sea, no complejiza el porqué de esa impotencia de la política, ¿no? No redirige su odio hacia los las auténticas asimetrías de dinero y de poder que resultan en esa mala redistribución o esa experiencia de padecimiento que está atravesando y atravesamos distintos actores, lo que sea. Se queda con lo que eso, ¿no? Se queda con quienes tiene a mano. Y genera una cantidad de ruido eso, ¿no? Digo, los gritos de Milei, el ruido en el sentido de una sobreabundancia de interpretaciones y de discursos que en definitiva oscurecen el panorama, o sea, no hay claridad, no hay claves conceptuales, narrativas que permitan a los agentes, ni hay disposiciones a la escucha para entender la complejidad del momento en el que estamos viviendo. No hay porque la gente está cansada, no hay porque la gente está harta, no hay porque muchos de los ciudadanos hoy, de los ciudadanos, de los votantes, de los trabajadores tienen más de un trabajo. No hay porque no hay tiempo para detenerse tampoco a pensar. Uh-huh. Y eso genera, ¿no? Es un caldo de cultivo para las peores expresiones, las más viscerales, las más inmediatas, las más... y es un llamado de atención a un modo de también de hacer política que está desgastado. Eso también hay que asumirlo, o sea, hay que decir, bueno, efectivamente hace un tiempo ya que muchos sectores sociales vienen no sintiéndose ni interpretados, ni escuchados, ni atendidos por cierta dirigencia. Digo cierta dirigencia no me refiriéndome exclusivamente a la kirchnerista, ni a la oficialista, sino también a la... al macrismo, al radicalismo, o sea, hay claramente un agotamiento en ese sentido, y bueno, y después una lamentable combinación de eso, ¿no? De neoliberalismo, de ideología neoliberal, que tiene unos componentes que son muy crueles, y una erosión de los lazos democráticos que podrían hacerle un contrapeso